Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Gabriel Trueba, fundador y profesor del Instituto de Microbiología en la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador. Al doctor Mark Jean, postdoc en neurociencias cognitivas en el Instituto UC Davis Mind de Estados Unidos. A la doctora Nora Vilches, especialista en salud pública de Córdoba, Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
La doctora Jorgelina Luisa Blecher es bióloga, investigadora, doctora en ciencias biológicas y magíster de biología molecular médica por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde es docente en la Facultad de Medicina. Es docente también en la Universidad Favaloro de la misma ciudad, especialista en inmunohematología y bancos de sangre por la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología, donde dirige el curso para bioquímicos y biólogos que se desempeñan en servicios de hemoterapia y bancos de sangre. Es responsable del sector de transmisibles por transfusión y de capacitación de la Fundación Hemocentro Buenos Aires. Actualmente dirige el curso de formación para el desempeño de bioquímicos y biólogos en servicios de hemoterapia y bancos de sangre de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular.
No estalla como las bombas, ni suena como los tiros. Como el hambre mata callando. Como el hambre mata a los callados, a los que viven condenados al silencio y mueren condenados al olvido. Tragedia que no suena, enfermos que no pagan, enfermedad que no vende. El mal de Chagas no es negocio que atraiga a la industria farmacéutica, ni es tema que interese a políticos ni a periodistas. Esto dice Eduardo Galeano y Jorgelina Blecher lo cita cada vez que comienza un curso, un taller o una clase. Bienvenida, Jorgelina, a El Microscopio nuevamente. En esta ocasión vamos a pedirte que nos cuentes cuáles son las parasitosis de importancia a nivel de transmisión por vía transfusional en nuestro país y en Latinoamérica, y por ende también queremos saber en el resto del mundo.
Hola, bueno, muchas gracias ante todo por la invitación. Como siempre, para mí un placer. Bueno, en realidad, si vamos a hablar de las parasitosis importantes a nivel transfusional, la de mayor relevancia es la enfermedad de Chagas, la enfermedad de Chagas Maza, que es endémica en nuestro país y en toda Latinoamérica, y realmente se han demostrado, por supuesto, y de hecho ocurren muchos casos de transmisión por vía transfusional cuando no existen los controles adecuados o en países que no son endémicos y a los cuales gente migra de zonas de Latinoamérica hacia Europa o Estados Unidos, y entonces adquiere realmente mucha relevancia. Entonces, ante todo, la enfermedad de Chagas como parásito importante y relevante a nivel de transmisión por esta vía. Después, bueno, el paludismo, malaria, que es una infección que es prevalente en las zonas tropicales, en Caribe, Brasil, bueno, también obviamente en todo el mundo, en la franja de áreas tropicales y subtropicales de África, donde ahí es muy frecuente, en el sur de Asia, etcétera. Y de esta parasitosis se han descrito alrededor de 3.000 infecciones a lo largo de muchos años y desde que se advirtió su importancia a este nivel, ¿no? También podemos mencionar la leishmaniosis, que se encuentra en nuestro continente, También en zonas tropicales hay variables, la enfermedad puede ser tanto cutánea como visceral. No se ha detectado muchos casos de transmisión por vía transfusional, unos 10 casos y en niños sobre todo. La toxoplasmosis, que es cosmopolita, está en nuestro continente, en nuestro país, en Latinoamérica y en todo el mundo, no es demasiado tampoco importante, o sea, no hay muchos casos de transmisión, sobre todo se ven pacientes inmunocomprometidos, trasplantados, con HIV, etcétera, ahí su importancia. Y la babesiosis, que sí adquiere importancia, se han descrito casos, también está distribuida en todo el continente, y en Estados Unidos se han encontrado muchos casos, incluso muchos casos fatales, por transmisión de esta parasitosis. O sea que, resumiendo, principalmente la enfermedad de Chagas-Massa. Y luego también están estas otras que, si bien no son tan relevantes, adquieren distintos grados de importancia.
¿Cuál es la normativa en nuestro país y en otros países endémicos y no endémicos para el diferimiento de donantes con la enfermedad de Chagas?
Bueno, ante todo, claro, tenemos que diferenciar zonas que son endémicas de zonas que no lo son. En general, la Organización Mundial de la Salud establece que toda persona con que tenga un diagnóstico previo de infección con el Trypanosoma cruzi, que es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas, tienen que ser diferidas en forma permanente. O sea, que toda persona con la enfermedad de Chagas, como se transmite por vía transfusional, tiene que ser diferida para ser donante de sangre. Y los donantes que resultan reactivos en las pruebas que se hacen de tamizaje en el banco de sangre, también tienen que ser diferidos en forma permanente. Y luego, por supuesto, como siempre ocurre en el banco de sangre, ser derivados para su atención médica, también seguimiento en las mujeres, sobre todo porque se transmite por de madre a hijo, o sea, todo un seguimiento del donante que se ha convertido en paciente, pero bueno, sobre todo su diferimiento. Y también se tienen que realizar todos los esfuerzos necesarios para reclutar donantes de bajo riesgo de estar infectados con el Trypanosoma cruzi, y eso en las áreas endémicas, ¿no es cierto? Tratar de tener donantes, que sepamos, donantes voluntarios, que no están infectados. Y en las áreas no endémicas, es muy importante la entrevista predonación, porque tiene que incluir el lugar de nacimiento y viaje a esas zonas endémicas. Sobre todo ahora con la inmigración, se han dado muchísimos casos de transmisión de enfermedades de Chagas en países que no son endémicos, sobre todo Estados Unidos, también en Europa, Japón. Este tema de los viajes, bueno, ha sido de importancia. Entonces, en esos países se debe, donde no se realizan pruebas para la detección de la enfermedad de Chagas, pruebas de tamizaje, es muy importante la entrevista predonación. Ahora, en Estados Unidos, hace un tiempo, debido justamente a la cantidad de personas latinoamericanas que viven en este país, en Estados Unidos, es obligatorio también la detección de enfermedad de Chagas. También se hace en algunos lugares de España, lugares donde no es endémica, no se da por transmisión vectorial, que es lo que ocurre en toda Latinoamérica. Entonces, esas son las indicaciones más importantes. En nuestro país, en Argentina, y eso se extiende a todos los países endémicos del continente, todo potencial donante con la enfermedad de Chagas o que ha padecido esta enfermedad en el pasado, se tienen que excluir, o sea, diferir definitivamente. Y además, bueno, utilizar siempre para los donantes de sangre las técnicas de tamizaje en el banco, siendo en nuestro país, no en el resto de los países de Latinoamérica, obligatorio realizar dos técnicas de tamizaje, ¿no?, que es lo que se llama el par serológico.
Y en la enfermedad de Chagas, ¿cuáles otras vías de transmisión hay además de la transfusional? ¿Cuál es su importancia y cómo controlarlas?
Perfecto, sí. En realidad, la vía más importante sería la vectorial, ¿no? La vinchuca, que es la forma común que se llama en nuestro país al insecto que transmite la infección, que es un triatómido, en realidad es el Triatoma infestans, es un nombre científico. Hay otros géneros también en toda Latinoamérica, Rhodnius, Pastrongylus, o sea, son insectos, vamos a decir, los triatomíneos, que mediante su picadura, si llegan a estar infectados, como ellos defecan inmediatamente que se alimentan, la gente picada, los niños, los adultos, se rascan y en ese momento se lastiman y es así como penetra ya el parásito, infectando a la persona, infectando también obviamente hay animales afectados, hay ciclos silvestres, etcétera. Pero bueno, muy brevemente y muy rápidamente, ese fue el ciclo vectorial. Se infecta la persona y a su vez va a transmitir a otros insectos infectándolos y cerrando el ciclo, ¿no es cierto? Ese es el ciclo vectorial. Cuando este ciclo está muy bien controlado en el país o en países que no son endémicos, la vía más importante va a ser la transfusional. Si no, la vía más frecuente es la vectorial. No sé si soy clara. Eso va a depender de qué país se trate y de cómo se ha regulado la vectorial. Entonces, tenemos, como dije recién, esa vía vectorial y vamos a ir hablando del control, ya que estamos, también lo habías consultado, obviamente, bueno, fumigando, tratando de eliminar al vector. En realidad esta enfermedad está asociada con la pobreza. Estos insectos viven en los rayos, entre la paja, en los recovecos, en las ranuras, entre las paredes, y realmente lo que hay que hacer es, lo ideal sería poder suprimir ese tipo de viviendas. Lamentablemente no es posible, entonces bueno, los mecanismos serían los de fumigación y los del control de los vectores, y que sea frecuente, porque como también hay ciclos silvestres infectando animales y también hay en el peridomicilio gran cantidad de insectos infectados, esa fumigación tiene que ser frecuente. Entonces, eso como control de la transmisión vectorial. Para las transfusiones de sangre, bueno, el control interrogando, haciendo cuestionarios a donantes y haciendo pruebas de tamizaje en el banco de sangre. Otra vía de transmisión importante es la transmisión congénita de madre a hijo. Bueno, y acá, bueno, controlando las embarazadas, es obligatorio en la Argentina el control de la enfermedad de Chagas en embarazadas, porque en caso de resultar infectado el bebé, se puede curar esa infección aguda que contraería el bebé de la mamá infectada, y también se han descrito muy pocos casos de alimentos contaminados, por ejemplo, casos de gente que había viajado a Brasil y se contaminó con jugos que tenían deyecciones de vinchucas, por trasplantes de órganos también se ha descrito, algunos de accidentes de laboratorio y muy pocos también incluso hasta por drogadicción endovenosa. Pero te resumo, las vías más importantes son la vectorial vía vinchuca, transfusiones de sangre y la transmisión congénita de madre a hijo.
Jorgelina, te invitamos a hacer una pequeñísima pausa, 2 minutitos nomás, y volvemos a seguir hablando de la problemática del Chagas y de las parasitosis a nivel vía transfusional. 2 minutitos nomás y estamos de vuelta.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
Que convidan sueños de autostop, el olor a tierra y pan y un bolsito lleno de virtudes que hay que descifrar. Campos de desilusión, cómo caminar entre las nubes sin ser ligero. Que dejar atrás es una mochila con un yunque y el horizonte un sin dolor. Con el calor que trae el sol, igual que se ve en el mar, ruta de espejo al final, autos viejos con retrovisiones que dan que pensar. Campos de desilusión, cómo caminar entre las nubes sin ser ligero. Tanto que dejar atrás es una mochila con un yunque y el horizonte un sin dolor. Con el calor que trae el sol. Como caminar entre las nubes sin ser ligero. Tanto que dejar atrás es una mochila con yunque y al horizonte un sin dolor. Con el calor que tan solo
el microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maselli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Seguimos con la doctora Jorgelina Luisa Blecher, especialista en inmunohematología y bancos de sangre de la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología.
Aquí estamos de vuelta, Jorgelina, para hablar del tema de parasitosis y transfusiones. ¿Cómo realizar el correcto diagnóstico de la infección aguda y crónica por el Trypanosoma cruzi?
Bien, bueno, durante la infección aguda hay una gran cantidad de parásitos. La parasitemia es muy alta, entonces para diagnosticar una infección aguda vamos a tener que recurrir a metodologías de diagnósticos directos como Protis, micromatocrito, el método de la gota gruesa o de Stunt. En el banco de sangre nosotros tenemos el problema de las infecciones crónicas, o sea, en ese momento las parasitemias son muy bajas y lo que se usa son ensayos serológicos, o sea, mediante serología es la técnica ideal para detectar la infección crónica de Trypanosoma cruzi y para el tamizaje en banco de sangre. Estos ensayos no son lo suficientemente sensibles ni específicos, o sea, tienen problemas, sobre todo los antiguos, ¿no es cierto? Ahora cada vez salen las técnicas con mejores resultados en cuanto a sensibilidad y especificidad, pero debido a esos problemas de sensibilidad y especificidad es por lo que en Argentina se utilizan dos técnicas en el tamizaje, y como que para hacer un diagnóstico de la enfermedad de Chagas-Massa se establece de que de tres técnicas que se le realicen, dos deben ser reactivas. Y bueno, existen técnicas, en los primeros momentos se utilizaban de fijación de complemento, que ya no se utiliza más, también técnicas de hemoglutinación indirecta, inmunofluorescencia indirecta, las técnicas de ELISA, de enzima inmunoensayo, que pueden ser tanto de lisados de parásitos como de antígenos recombinantes, técnicas también de aglutinación pasiva, y inclusive hay ensayos rápidos también inmunocromatográficos. Y últimamente, bueno, la quimioluminiscencia, que es, tiene un principio muy similar a las técnicas de enzima inmunoensayo. Entonces, para la infección aguda, técnicas directas. Para la crónica, ensayos serológicos, que son técnicas indirectas de detección de anticuerpos. Y en algunos casos también se pueden realizar algunas técnicas como PCR. Y antiguamente ya prácticamente no se utilizan, por dado su gran complejidad y realmente... son análisis muy cruentes, incluso con con la toma de muestra, etcétera, el xenodiagnóstico y el hemocultivo, que las menciono, pero que realmente hoy en día existen técnicas de biología molecular, esas no son utilizadas. Estas técnicas, las últimas que mencioné recién, que son de detección de parásitos, tienen muchos falsos negativos, porque, como les había comentado al principio, la parasitemia es muy baja durante el periodo crónico.
¿Y qué muestras se consideran falsos positivos en la enfermedad de Chagas?
Claro, bueno, eso sí es una pregunta muy interesante, el tema es muy complejo. Como había comentado recién, se establece, no hay técnicas confirmatorias para la enfermedad de Chagas, eso es un grave problema, como ocurre para otras infecciones, que nosotros confirmamos las técnicas de tamizaje, por ejemplo con Western Blot, con técnicas de inmunoblotting, no existen para Chagas. Entonces, se establecería que para decir que una persona está realmente infectada, tiene dos pruebas positivas de tres que se realizan. Cuando tiene una sola positiva o reactiva, se dice que sería un falso positivo, o sea, como que no está realmente infectado. Ahora, también esto es un poco controversial porque se han descrito casos de personas con una técnica reactiva y que en realidad sí están verdaderamente infectados. Pero bueno, es como habíamos hablado que existen diferentes cuestiones en cuanto a la sensibilidad y a la especificidad. Es un tema muy complicado en la realización de técnicas serológicas para la enfermedad de Chagas cuando tenemos una población en una zona endémica y las muestras son realmente claramente positivas, o sea, una persona que está realmente infectada nos va a dar positivo por, si hacemos 10 técnicas, por las 10. Cuando estamos ante una población bien negativa, también todas van a ser negativas, pero hay gran cantidad de indeterminados, o sea, pruebas dudosas o muestras que son reactivas por levemente, por una sí, por otra no, con resultados de títulos bajos, o sea, realmente es bastante complicado. Tenemos por un lado las muestras, que son indudablemente positivas, indudablemente negativas, y estas que me acabas de preguntar, que son falsos positivos, se los pueden llamar inconclusivos, indeterminados, y que realmente estamos ante un gran problema porque no se le puede asesorar bien a la gente, no se le puede decir realmente si es o no, y hay que hacerle de todas maneras un seguimiento.
¿Cómo se define el par serológico, par tamizaje y diagnóstico en la enfermedad de Chagas? ¿Cuáles son los fundamentos de la implementación de esto?
Sí, claro, el par serológico significa, o sea, realizar dos técnicas simultáneamente que tengan distinto recurso antigénico, que sean diferentes. ¿Por qué? Por todo lo que habíamos estado discutiendo recién, de que, y sobre todo en los inicios del diagnóstico, hoy en día no están así, pero las técnicas no son lo suficientemente sensibles como para detectar todos los casos. Entonces se establece que hay que realizar dos. Y realmente esto pasa porque estamos frente a una complejidad, un parásito, como Chagas tiene, da lugar a distinto tipo de respuestas. Hay pacientes que desarrollan anticuerpos para algún determinado tipo de antígenos y para otros no. Entonces, a veces con una sola técnica no alcanza. Como te dije, cuando hay casos en que nos va a dar con una sola basta y hacemos 10 técnicas y va a ser realmente positivo para todos o reactivo para todos. Pero para diagnóstico, para banco de sangre, en nuestro país la normativa es hacer el par serológico. En Brasil hasta hace poco se hacía también par serológico en banco de sangre. Ahora en la actualidad ellos han determinado por estudios que han hecho que es suficiente con hacer una sola técnica que sea de recombinante. Eso voy a explicar un poquito de diferencia, o voy a mencionar los recombinantes y el lisado. Y hay otros países que hacen solamente una técnica. Pero en Brasil, que a veces mencioné, por ejemplo, para el tamizaje se hace una sola técnica, pero para el diagnóstico se hace par serológico. O sea, bueno, hay distintas normativas. En general, casi siempre se hace una sola, pero en Argentina es mandatorio, es obligatorio por ley hacer ese par serológico. Como decía, tiene que ser de distinto recurso antigénico para justamente poder pescar por una técnica las reactivas que no lo sean por la otra. Y las técnicas recomendadas son hacer dos ELISA, uno de recombinante y uno de lisado, o sea, un lisado de cultivos, de, bueno, son epimastigotes, es un estadio del parásito que no lo mencionamos, que detecta un determinado tipo de anticuerpos que puede generar un paciente, y otro de recombinantes. O usar quimioluminiscencia, que utiliza recombinantes, y otro de lisado. O sea, esos son los recomendados, y también en algunos lugares se hace una ELISA y alguna de las otras que mencionamos anteriormente, una aglutinación pasiva, etcétera. Pero, como te decía, idealmente hay que hacer dos técnicas de ELISA. Se vieron trabajos en probando equipos que tenían buena sensibilidad, pero que no detectaban todas las infecciones, y si eran detectados por otros. Entonces, de ahí viene la necesidad de hacer este par serológico.
¿Y cómo es el tamizaje de parásitos transmisibles por transfusión en el banco de sangre? ¿Qué dificultades presenta?
Muchísimas dificultades. Vamos a empezar, igual vamos a mencionar la enfermedad de Chagas y después las otras parasitosis que ya habíamos comentado, también en cuanto a lo que se hace en el banco de sangre. En realidad, la más importante hacia la cual hacemos técnicas de tamizaje es la enfermedad de Chagas. Y tenemos muchas limitaciones. ¿Por qué? Por un lado, dependemos del agente etiológico. El Trypanosoma cruzi, que habíamos mencionado, y ya lo dijimos hace un ratito, es antigénicamente complejo. O sea, es un parásito que tiene mucha complejidad antigénica y hay 6 genotipos distintos. Entonces, esos genotipos tienen distinta prevalencia en distintos países y no es lo mismo utilizar un equipo que se fabricó en Chile, en Argentina, en Brasil o en Estados Unidos. Entonces, tenemos la limitación entonces del Trypanosoma cruzi en sí. Como siempre, la limitación del huésped, que va a dar distinta diferencia y que va a haber distintos perfiles serológicos. Y en cuanto a la metodología, vamos a tener que va a haber muchas reacciones cruzadas, incluso con otros parásitos como Leishmania, y la falta de confirmatorio. Eso es muy importante, no hay una prueba que nos puede decir sí, nos dio reactivo en el tamizaje y yo acá lo estoy confirmando. Hay muchas que ahora después les voy a contar, pero ninguna de ellas es considerada un confirmatorio ideal. Se utilizan técnicas de radioinmunoprecipitación, algunas de inhibición de enzimas que produce estrictamente el Trypanosoma cruzi, inmunoblotting, pero ninguna de ellas da resultados 100% satisfactorios. También las desventajas que tenemos que tener en cuenta es que las preparaciones de antígenos que se realizan en distintos laboratorios, cuando yo hablaba de esos lisados de pimas, pivotes, no hay un procedimiento técnico que va a ser exactamente igual en todos los laboratorios. Entonces, difieren entre ellos. Entonces, son diferentes. Y vamos a tener además lugar a falsos positivos, que vos me habías preguntado anteriormente, o sea, personas que reaccionan, pero que lo hacen o contra otros antígenos, o es temporalmente, o son reacciones cruzadas, y de esos famosos resultados indeterminados o inconclusivos que realmente nos dan mucho dolor de cabeza en el banco de sangre. Yo voy a hacer acá un pequeño paréntesis. En el banco de sangre siempre hay resultados falsos positivos, porque es gente sana que se está tamizando. Y la cantidad de falsos positivos siempre es grande, pero con la enfermedad de Chagas, más todavía. Es realmente una problemática. Entonces, cuando nosotros utilizamos combinaciones de ensayos, ya vimos que habíamos hecho, que hemos estado hablando del par serológico, vamos a tener resultados que van a ser a veces discrepantes. Nos van a dar reactivo por una técnica y no por la otra, que era lo que hablábamos antes con los falsos positivos. ¿Qué hacemos? Tenemos que asesorar igual al donante, que decirle, bueno, hay que derivarlo a centros de referencia, que igual consulte al médico. O sea, no le podemos estar diciendo si usted está infectado, pero tampoco le podemos dejar de decir nada, porque no tenemos la seguridad de que esta persona no necesite un tratamiento médico. Bueno, como también habíamos dicho, otra problemática es que ningún método tiene un 100% de sensibilidad. Hay un alto porcentaje de falsos positivos, como dijimos, hay reacciones cruzadas y la falta de confirmatorio, la vuelvo a repetir, que realmente es un tema que hasta ahora no se pudo resolver. Las estrategias de tamizaje en los distintos países de Latinoamérica no son uniformes. Entonces, falta como que una correlación entre todos los laboratorios. En algunos países incluso no hay un 100% de cobertura. Hay algunos que la realizan el 90% de los donantes y quedan un porcentaje de donantes sin tamizar. No siempre se hacen los controles internos y externos que deben hacerse. O sea, como que la problemática la extendí un poquito a todo el continente, es complicada. En cuanto a las otras parasitosis, no se realiza tamizaje en banco de sangre por diversas causas. Por ejemplo, porque tu pregunta había sido para parasitosis en general, entonces bueno, me extendí mucho en la de Chagas, que es en la que nosotros debemos y hacemos tamizaje en el banco de sangre. Para las otras no se realiza. Lo que se realiza es en la entrevista al donante preguntar si estuvo en zona endémica, si tuvo sintomatología y hacer diversos diferimientos de acuerdo a las respuestas de ese donante o no hacerlos. ¿Por qué? Por ejemplo, para malaria no hay técnicas que sean específicas como para realizar el banco de sangre. Hay tanto falso positivo que realmente no disponemos de una técnica que podamos realizar. Sí para diagnóstico, pero no en el banco de sangre. Y leishmaniasis, babesia y toxo, que es la que me quedaba realmente, son muy pocos los casos de transfusión y se hace también solamente interrogando al donante. En el caso de toxoplasmosis, que la prevalencia es tan alta y eso es universal en todo el mundo, únicamente se toman recaudos para pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo. Así que bueno, en cuanto al banco de sangre, resumido, sería esa la postura que se toma.
Jorgelina, tenemos un montón de cosas más que preguntarte, tanto como la vez pasada. En esto sos un libro abierto. Te invitamos a seguir en el próximo programa para terminar este trabajo tan exhaustivo que estás haciendo al desarrollar toda la relación entre el tema transfusional y las parasitosis. En el próximo programa seguimos conversando contigo. Invitamos a la gente a escuchar la segunda parte de esta nota entonces la próxima semana. Muchísimas gracias.
Besitos. Chao, besitos.
Visite Clinical Chemistry Training Council. Sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Sure.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. El Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat B. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
Paulo Cortés es doctor en Ciencias Químicas y especialista en Bioquímica Clínica en Bacteriología por la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, donde es también profesor. Es especialista en Bacteriología por el Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba e instructor en la carrera de especialización en Bioquímica Clínica en Bacteriología. Miembro de la Comisión de Especialidad de Bacteriología de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. También está a cargo de la sección de bacteriología del Hospital Pediátrico del Niño Jesús. Ana Valeria Ocaña Carrizo es bioquímica por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en microbiología con orientación en bacteriología por el Colegio de Bioquímicos de la misma provincia, donde trabaja como bioquímica en el Departamento de Bacteriología del Hospital Nacional de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas, a cargo de la sección enterobacterias, bacilos, gram negativos, no fermentadores y otros bacilos gram negativos misceláneas. Es instructor de la especialidad y miembro titular de la Asociación Argentina de Microbiología.
Muy bienvenidos, Paulo y Valeria, a El Microscopio, y gracias por la participación hoy en el programa. Para empezar la charla, me gustaría que nos definan diarrea aguda infecciosa.
Bueno, mira, aquí hay dos definiciones importantes que queremos aclarar. Una es la definición de diarrea. Diarrea es el aumento de la frecuencia, fluidez o volumen de las deposiciones fecales con respecto al hábito usual de un individuo. Aquí la disminución de la consistencia es incluso más importante que la frecuencia. Según la OMS y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, diarrea es la evacuación de tres o más deposiciones acuosas, líquidas o semilíquidas en 24 horas. Se considera que es aguda cuando su duración es menor de 14 días. Y en cuanto a la etiología, una diarrea es infecciosa cuando está causada por enteropatógenos. Tenemos un amplio rango entre virus, bacterias y parásitos.
Se puede aclarar, digamos, de que está en incremento la diarrea no infecciosa.
¿Y los términos enfermedad diarreica aguda, diarrea aguda infecciosa o diarrea infecciosa son sinónimos?
Bueno, estos términos no son sinónimos. Como mencionaba recién, la diarrea es un síntoma común que puede tener una causa infecciosa o no infecciosa, como sucede en casos de intolerancia alimentaria, reacción a medicamentos, desórdenes intestinales como síndrome de colon irritable, o enfermedades intestinales como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, e incluso la enfermedad celíaca. Pueden presentar un curso agudo o crónico. La diarrea infecciosa, como sabemos todos, tiene un alcance mundial, pero se ha destacado que en los países desarrollados, cada vez con mayor frecuencia, se observan cuadros diarreicos de etiología no infecciosa, como lo que mencionaba antes. Entonces, en estas circunstancias, el estudio desde el laboratorio también es útil para descartar o confirmar la etiología infecciosa.
¿Y cuál es el agente causal de diarrea más común?
Bueno, yo te puedo hablar de la experiencia que tengo en el hospital de lo que hace referencia a la pediatría. Yo trabajo en un hospital que digamos atiende pacientes hasta los 18 años y que justamente también en este grupo de pacientes es donde más diarrea hay, donde tiene una alta prevalencia, más que en el adulto. Después Valeria puede contar algo con referencia al adulto, digamos, pero en este también hay que un hecho importante en este sentido es que va a depender mucho de la condición socioeconómica del paciente. Yo en el hospital público, que es lo que yo veo, tenemos un claro predominio de Shigella en primer lugar, Flexneri en este momento, muy pocas veces ha predominado la Shigella Sone sobre la Flexneri, y tenemos casi pegado, tocando a Shigella, está en segundo lugar Campylobacter. Que tenemos más o menos un 20% de Shigella, varía un poquito, 18-20, y un Campylobacter en 16%, y muy por debajo la Salmonella, que tenemos un 2%, y la O157, que tenemos también menor a un 1%, dependiendo de los años. En el hospital público que yo estoy y por la población que estudiamos, que como uno le pide la dirección de los pacientes y sabe de dónde viene y que está en claro relación con los colectivos que pasan por el frente del hospital, o sea, son barrios generalmente de bajos recursos, ya lo vamos a hablar seguramente más adelante, pero con baja potabilidad de agua, condiciones sanitarias en general. En cambio, nosotros hemos comparado con otros estudios de acá de Córdoba también, que tienen la población que concurre a ese lugar es de un nivel socioeconómico más alto, donde prácticamente no tienen Shigella y tienen Salmonella y Campylobacter, muy similar a lo que sería la etiología de los países desarrollados, como Estados Unidos o Europa, en donde la Shigella casi no aparece. Bueno, también hay que aclarar la etiología en cuanto a la enfermedad infecciosa, los principales agentes etiológicos son los virus, que ya vamos a hablar. Y en cuanto a las bacterias, es lo que te comenté recién.
¿Y vos, Valeria?
Tengo una población bastante sesgada, porque yo trabajo en el Hospital de Clínicas, en el Hospital que atiende PAMI, entonces es un hospital de adultos mayores y de personas inmunocomprometidas, ya no más la edad actúa como inmunocompromiso, así que yo veo más Clostridium y Campylobacter, y muy lejos Salmonella. Así que, y Shigella, muchísimo más lejos. Lo mismo que Paulo, creo que el nivel socioeconómico de los pacientes que se atienden en nuestro hospital también influye. Nosotros como hacemos bacteriología, yo no tengo la información en cuanto a la parte de virus. Sí, tenemos un laboratorio de parasitología.
Sí, lo mencionaban hace un momento. ¿Cuál es la epidemiología de la diarrea aguda infecciosa, pero en pediatría? ¿Existen asociaciones de diversos patógenos?
Bien, sí, mira, en cuanto a la epidemiología, que era lo que mencionaba recién, nosotros es sinónimo casi diarrea de Shigella y Campylobacter, que tienen porcentajes muy similares, pero sobre todo por arriba la Shigella, siempre un 4% por arriba, un 5% por arriba, a veces un 10%, siempre la Shigella es. Que es lo que te decía un poco, que está asociado al consumo de agua que no es potable y a las malas condiciones sanitarias en general de los pacientes que se atienden en el hospital nuestro. Un dato importante que vemos es la asociación de distintos patógenos, ¿no? A veces hemos tenido de todos, hasta algunos pacientes con tres enteropatógenos diferentes. Una de las más comunes de las asociaciones es el Campylobacter con la Shigella, que comparten el modo de transmisión a través del agua, o sea que un poco reforzaría esta idea de que vienen asociadas al consumo de agua, no tienen que estar muy en condiciones sanitarias, o demasiado potabilizadas, o no potabilizada, digamos, y también hemos tenido Salmonella con Shigella, hemos tenido Campylobacter con O157H7, y también hemos tenido asociaciones entre bacterias y virus. Nosotros en el hospital hacemos no somos virólogos, y no hay virólogo en el hospital bioquímico que pueda hacer esos estudios, pero existe una técnica muy simple que es una inmunocromatografía, así como se hacen las pruebas rápidas de embarazo, es lo mismo, que uno en 5 minutos tiene el resultado, uno tiene que seguir las indicaciones del fabricante, y en donde puede evaluar la presencia en el mismo tiempo, en la misma determinación, en la misma tira, de rotavirus y adenovirus. Y tenemos, digamos, un predominio claro de rotavirus, ¿sí? Lo que pasa es que, como existen situaciones de brotes, el rotavirus, y muchas veces son asociadas al cuidado de la salud, o sea, un paciente que ingresa por una infección respiratoria con rotavirus, a lo mejor, o con rotavirus solo, una diarrea, puede contagiar a todo el resto de los pacientes que están en la sala. Entonces, digamos, hemos tenido épocas en donde teníamos 50 pacientes por mes, todos internados con rotavirus. Bueno, un poco está sesgado porque se habla de un brote, estamos estudiando un brote intrahospitalario. Según los informes que ha mandado el Instituto Malbrán, ha decaído muchísimo la prevalencia de rotavirus por la vacuna de rotavirus. Y hubo un brote a nivel país en septiembre, que acá también lo vimos en Córdoba, rotavirus, pacientes vacunados. Entonces, bueno, están estudiando cuál sería la causa de que estos pacientes hagan diarrea.
¿Y son el grupo etario o las características macroscópicas útiles en la clasificación etiológica de la diarrea aguda infecciosa?
En general, de la diarrea bacteriana, todos estos patógenos que uno investiga son enteroinvasivos. O sea que vamos a tener una deposición, una materia fecal, mucha pus, mucha sangre, o solamente pus a veces. Entonces, no podemos tener una diferencia en cuanto al aspecto macroscópico si cuál de ellas es. Sí se puede, por ejemplo, el caso extremo sería el Vibrio cólera, una diarrea tipo agua de arroz, uno sabe con ese tipo de diarrea que es bien acuosa, que no es un patógeno enteroinvasivo. O sea, lo sumo puede diferenciar si es enteroinvasivo o no enteroinvasivo. Y el rotavirus, cuando es viral, nosotros por la experiencia que vemos, que es una materia fecal bien amarilla, brumosa, que uno la ve en el microscopio y está llena de grasa, uno hace el diagnóstico para ver la respuesta inflamatoria, por lo menos nosotros, con azul de metileno, un fresco, y se ve llena de grasa, cerca de gotas de grasa, por ejemplo, esos serían a lo mejor pequeños aspectos que nos pueden orientar a si es invasivo o no. Pero ya, si dentro de un invasivo puede ser una shigella, una salmonella, quizás no. A lo mejor acompañado el cuadro clínico sí, porque en pediatría, en el paciente que tiene shigella, uno ve un citológico que tiene altos glóbulos blancos, una leucocitosis con 30% de callados, por ejemplo, paciente con fiebre, con convulsiones también, que orienta ya con uno ve ese citológico con muchos callados, que es característico de la shigella. No todos los pacientes, pero nos ayuda por ahí antes que esté el resultado, ya poder sospechar que tiene una shigella.
Claro. En el caso de las diarreas por Clostridium, bueno, sabemos que tiene ciertas características que pueden ayudar, como el olor, y a veces el color, que tiene un estilo de mucosidad que cuando uno se acostumbra ya lo sospecha con verlo. Pero bueno, dentro de, no son de los patógenos que uno busca normalmente como causa de diarrea 1, ¿no?
Valeria, Paulo, los invito a hacer una pequeñísima pausa. Seguimos en un par de minutos hablando de diarrea aguda infecciosa, tema de su absoluta experticia. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
Seguimos en el microscopio.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace H. Compter para infobioquímica.org. Es un orgullo seguir ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James Westcar donados gentilmente por la Fundación Wallace Compter. Jane Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área. ampliamente conocido como Las Reglas de Westgard. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación Básica de Método, Entrenamiento en Gestión de la Calidad Analítica para Laboratorios Clínicos, Prácticas Básicas de Control de Calidad, Capacitación en Control Estadístico de la Calidad para Laboratorios Clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le permitirá ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgard que aparece en la página principal, a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
Estamos en el microscopio.
Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito: proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje: al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace H. Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de discusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final anónimas, permitiendo evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. Estos son los países que serán sede del curso Taller Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica en el 2017. 3 y 4 de julio, Chihuahua, México. Organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. 6 y 7 de julio, Oaxaca, México. Organiza Colegio de Oaxaca, Colquimaco, AC. 28 y 29 de septiembre, Ciudad de México, México. Organiza Instituto LICOM. 12 y 3 de octubre, Riviera Maya, México. organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. Del 31 de octubre al 1 de noviembre, Bariloche, Argentina. Organiza Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina.
El microscopio.
News.
La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC. IFCC, las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio, por el momento, se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC e Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
Cada arriba, abajo, de la izquierda a derecha. Hace varios días que no empacho tu brecha. Que la alcancía, que las zapatillas, que la vida diaria ya me saca astillas. Trabajando tanto, mal viviendo siempre, durmiendo tampoco, nada es suficiente. Que las cosas están cada vez más caras. Solo eso te quería decir. Oh. Que nada, me quedé guardadito tomando jarabe, haciendo llamadas a cualquier vecino. Quiero estar menos horas en mi nuevo trabajo, pensando en medicina, pensando en que tengo que cortarme el pelo y esas cositas. Sí, solo eso te quería decir. Oh.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador. Patrocinio Chuecas de España. Beatriz Varela de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor de México. Milagros de la Rosa, República Dominicana. Estamos en el microscopio por la web. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Continuamos con Pablo Cortés, doctor en ciencias químicas y especialista en bioquímica clínica en bacteriología, y la doctora Ana Valeria Ocaña Carrizo, bioquímica especialista en microbiología y miembro titular de la Asociación Argentina de Microbiología.
Y acá estamos de vuelta, Pablo, Valeria, para seguir compartiendo todo lo que ustedes saben sobre diarrea aguda infecciosa, que de hecho es mucho. Cuéntenos, en pacientes pediátricos con diarrea aguda infecciosa, ¿cuándo debe solicitarse la reacción inflamatoria o el antígeno viral? ¿Existe un punto de corte en reacción inflamatoria?
Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿cuándo solicitamos la reacción inflamatoria? Que sería ver justamente para ver si el paciente, si hay un patógeno invasivo o no, porque cuando hay un patógeno invasivo vamos a tener una llegada de polimorfos nucleares, porque hay microabscesos a nivel intestinal. Eso se va a traducir en una materia fecal con alta cantidad de polimorfos nucleares. En ese caso, cuando el médico sospecha, está ante la duda si medicar o no, si puede ser algo alimentario, ¿no? Porque muchas veces la paciente, porque estamos hablando de pediatría, muchas veces responde la madre, le da vergüenza decir que comió mucho, que comió, no sé, hizo mucha mezcla de cosas. Entonces la madre a lo mejor no dice demasiado. Entonces el médico solicita la, la respuesta inflamatoria para ver, de acuerdo, si le hace una observación, un seguimiento más exhaustivo al paciente o no. Y el antígeno viral también, cuando hay una sospecha de antígeno viral, digamos, el médico lo solicita cuando, de acuerdo a la característica que relata la madre de la materia fecal, porque la diarrea viral no necesita tratarse con ninguna droga, digamos, ningún antiviral, aunque la bacteriana tampoco debería tratarse con ningún antibiótico, pero ya vamos a entrar, eso ya vamos a ver en qué punto sí. Y con respecto al punto de corte, para respuesta inflamatoria, que se sigue por lo menos en Córdoba, son 5 leucocitos por campo de 400 por. Si tiene más de 5 hay respuesta inflamatoria, si tiene menos de 5 se supone que no hay respuesta inflamatoria. Hay que tener en cuenta acá que la materia fecal, para los bioquímicos que escuchen, es un material que no es homogéneo. Entonces hay que tratar de buscar la parte más purulenta, buscar, hay que revolver la materia fecal con el ANSA y buscar esa parte fea y recorrer todo el preparado a 10 para tratar de encontrar esos grupos, porque como es tan heterogénea, lo podemos encontrar a lo mejor en algunas partes y en otras no.
Y también en pacientes pediátricos con diarrea aguda infecciosa, ¿cuándo solicitamos cultivo en heces y qué medio de cultivo utilizan?
En el hospital donde yo trabajo, fuimos parte de la unidad centinela de diarreas, en donde había un compromiso real de los médicos por cultivar todo, como para tener una foto de lo que hay en el momento en Córdoba y la gente que concurre al hospital. Entonces yo considero que en el hospital nuestro quizás se cultive de más, pero a mí me parece que debería un médico siempre poder cultivar. Hay que, en realidad es un método que es caro porque son muchos medios de cultivo, pero a mí me parece que la información es muy importante que da, porque tener el aislamiento también nos permite estudiar la sensibilidad antibiótica y eso puede llevar a cambios en las conductas terapéuticas que se le dan al paciente cuando llega a la consulta, el tratamiento empírico inicial. Con respecto a los medios de cultivo, nosotros seguimos el esquema que se sigue sugerido por el Instituto Malbrán, que son utilizar un medio, cualquiera sea, que tenga lactosa. Para ahí vamos a buscar bacterias que son lactosa negativa, como son la shigella, la salmonella, la yersinia, y un medio que tenga sorbitol, que sería el maponque con sorbitol, para buscar bacterias que no utilicen el sorbitol. La estrella es la O157, que no fermenta el sorbitol, no utiliza el sorbitol, y también la shigella, un alto porcentaje de las shigellas son sorbitol negativo. Y por otra parte, hay que usar un medio de enriquecimiento para la salmonella, porque se sabe que tiene bajo inóculo, a veces pues hay que concentrarla con el selenito, y usamos un medio de campylobacter, un medio comercial para campylobacter.
¿En qué casos está recomendada la investigación microbiológica en heces para el diagnóstico etiológico?
En nuestro hospital se hacen casos de diarreas severas, en diarreas sanguinolentas, en casos de diarreas crónicas también, para poder diferenciar de causas infecciosas de no infecciosas, cuando sospechan brotes epidémicos. Bueno, y también en pacientes inmunocomprometidos o que tienen antecedentes que hacen sospechar una causa bacteriana y que corren riesgo de bacteriemia. Es importante aclarar en este punto las condiciones que debe tener la muestra de la materia fecal. Es sumamente importante que la muestra sea recolectada en la fase aguda de la enfermedad, que no esté contaminada ni con orina, ni con bario, ni papel higiénico. Parecen aclaraciones tontas, pero muchas veces uno se encuentra con muestras en esas condiciones. Los hisopados rectales, si bien son menos sensibles, hay ciertos casos en los que son aceptables, como muchas veces en pediatría. En los pacientes que tienen sospecha de fiebre tifoidea, por ejemplo, se deben tomar además muestras de orina, de sangre y de médula ósea. En los pacientes ambulatorios, las muestras nosotros recibimos de pacientes ambulatorios o que tienen menos de 3 días de internación, sino ya pasan a otra categoría. Las excepciones para esto, por supuesto, son los pacientes con VIH, los neutropénicos severos, cuando hay sospecha de infección entérica no diarreica, como puede ser eritema nodoso, poliartritis, en el caso de sospechas de brote intrahospitalario y también en algunos casos de pacientes previos. Entonces, bueno, con esas aclaraciones de las condiciones de la muestra, bueno, podemos trabajar con mejor rendimiento.
Y si se sospecha de diarrea viral, ¿qué exámenes son necesarios? ¿Deben realizarse a la par de los bacteriológicos?
Como son tan diferentes las diarreas clínicamente, por lo menos o macroscópicamente, la diarrea bacteriana de la viral, en general, el médico hace el diagnóstico clínico en el consultorio, viendo, interrogando a los padres sobre el estado del paciente, cuántas deposiciones fueron. La diarrea viral son diarreas explosivas que la madre dice que le llena el pañal, por ejemplo. Sin embargo, yo te comentaba antes de que en algunos casos están asociadas, por ejemplo, rotavirus con campylobacter, o sea, hay una asociación de un virus con una bacteria, pero son los menos casos, ¿no? Así que, igual que también uno puede decir que a lo mejor el campylobacter lo tenía en el intestino el paciente con una enfermedad muy leve y contrajo un rotavirus, y lo que le da a la clínica más marcada fue el rotavirus y por eso aparece el campylobacter también. Porque eso es muy común también, que lo vemos en shigella y giardia. Entonces vemos la shigella en el cultivo y el directo está lleno de quiste y trofozoitos de giardia. Entonces uno se pregunta cuál fue primero. Lo que uno sabe que el paciente es portador de o sea, que infectado con el parásito sin una clínica muy manifiesta y contrae una bacteria como es la shigella, que es una diarrea bien invasiva, y por eso aparecen digamos como arrastrados por la diarrea de la shigella los parásitos que el paciente tiene concomitantemente. Pero como regla general yo creo, podría sugerir quizás que si es viral no haría falta el bacteriano, porque son pocos casos que tenemos. Pero eso uno debería plantearse quizás unos meses de investigación en su lugar para ver la epidemiología local, porque puede haber en lugares que estén asociados ambos patógenos, nosotros, viral y bacteriano. En nuestro caso, la mayoría de las diarreas no son asociación. Entonces, uno podría llegar a la conclusión de que o hace el bacteriano, o si ya da positivo el viral, como el viral es una técnica muy rápida que en 5 minutos la tenemos, ya descarta el bacteriano, ¿sí?
Clarísimo, Paulo. Y Valeria, muchísimas gracias. Vamos a continuar, porque este tema da para mucho, la próxima semana. Tenemos una lista de cosas que preguntarles para el próximo programa, por lo cual hoy les agradezco la participación y los comprometo para dentro de 7 días para seguir viendo, más que nada, medidas higiénico-dietéticas, hablar de Clostridium y ver qué puede haber en cuanto a Escherichia coli, la toxina de Shiga, en fin, una larga lista de cosas que queremos consultar con ustedes, pero será ya la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta aquí entonces, para continuar dentro de 7 días. Muchísimas gracias por la participación de ustedes dos hoy en El Microscopio y los esperamos.
Dale, dale, un beso, Silvana. Chao, suerte.
El Microscopio.
Agenda en El Microscopio. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Punta del Este, Uruguay, del 17 al 22 de septiembre de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos recomendación. Un panel asesor nacional de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos publicó las vacunas recomendadas que afectan a los adultos. La recomendación de este año revisa la orientación sobre las vacunas contra la influenza estacional al eliminar las vacunas nasales y modificar el Consejo sobre esta vacuna para las personas con alergia al huevo. También modifica las recomendaciones sobre las vacunas contra el virus del papiloma humano, la hepatitis B y la enfermedad meningocócica. Los médicos usan la programación de vacunas actualizada anualmente para asegurarse que los pacientes reciban las vacunas adecuadas para su edad, condición médica y otros factores de riesgo. La lista completa incluye 13 vacunas.
Al microscopio.
Epidemias. La sequía aumenta dramáticamente la severidad de las epidemias de fiebre del Nilo Occidental en los Estados Unidos, aunque las poblaciones afectadas por grandes brotes adquieren inmunidad que limita el tamaño de las epidemias subsiguientes. Al analizar 15 años de datos sobre infecciones humanas por el virus del Nilo Occidental en todo Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades encontraron que las epidemias eran mucho mayores en los años de sequía y en las regiones que no habían sufrido grandes epidemias en el pasado. La sequía era la variable climática dominante, correlacionada con el tamaño de las epidemias de fiebre del Nilo Occidental. El virus del Nilo Occidental se introdujo en América del Norte en 1999 y ha causado epidemias anuales cada verano desde entonces, pero la intensidad de estas epidemias ha variado enormemente.
Al microscopio.
Descubrimiento. El crecimiento de las bacterias puede verse estimulado por los antibióticos, según han descubierto científicos de la Universidad de Exeter en Gran Bretaña. Estos expertos expusieron bacterias de Escherichia coli a 8 rondas de tratamiento antibiótico durante 4 días y vieron que la bacteria, que puede causar dolor de estómago severo, diarrea e insuficiencia renal en humanos, había aumentado la resistencia a los antibióticos con cada tratamiento. Los investigadores se sorprendieron al ver que la Escherichia coli mutada se reprodujo más rápido que antes de toparse con los fármacos y formó poblaciones que fueron 3 veces mayores debido a las mutaciones. Esto solo se vio en las bacterias expuestas a los antibióticos y cuando los investigadores quitaron el fármaco. Los cambios evolutivos de la bacteria no desaparecieron, sino que se mantuvieron las nuevas habilidades. Es importante usar el antibiótico correcto en pacientes tan pronto como sea posible, de forma que no veamos adaptaciones como estas.
Un microscopio.
Consolidación. Uno de los parásitos causantes de una de las variantes más severas de malaria resistente a los medicamentos se ha consolidado en zonas del sudeste asiático y amenaza los esfuerzos para controlar y erradicar la enfermedad en todo el mundo. El parásito Plasmodium falciparum, resistente a la artemisina, el principal tratamiento contra la enfermedad, y a su complemento, la piperaquina, se propaga desde Camboya hacia el noreste de Tailandia y sur de Laos.
Oh,
o microscopio?
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Jorgelina Luisa Blecher, especialista en inmunohematología y bancos de sangre, por la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología. Al doctor Paulo Cortés, doctor en ciencias químicas y especialista en bioquímica clínica en bacteriología, junto a la doctora Ana Valeria Ocaña Carrizo, bioquímica especialista en microbiología y miembro titular de la Asociación Argentina de Microbiología. Al doctor Álvaro Justiniano Gross, corresponsal del Microscopio en Bolivia.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.